Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al programa número 62 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. Este sábado conoceremos al campeón de Liga 2016. En el capítulo de hoy analizaremos profundamente las semifinales jugadas en el pasado fin de semana y haremos la previa de esta gran final vivida ya este año en la Copa del Rey con nuestros tertulianos habituales. Además, te descubriremos un torneo pionero que se celebrará esta semana y que ha roto todas las expectativas. Una pista, si has jugado delantero te vas a sentir muy identificado. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Muy buenas veraniegas, ¿no? Bien, como vienes hoy.
Sí, sí, es que ya hace un calor, yo este calor ya, ni
terracita.
Chaqueta ni nada.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues con calor o sin él estamos en el mismo sitio. Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieres, enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección, eltercertiempo@cope.es.
Te lo acabo de decir, Andrea, nuestras direcciones, así que escríbenos lo que quieras y cuando quieras relacionado con el melón. Eso sí, comenzamos. En este capítulo va de cumpleañeros la música. Paul Weller mañana cumple años y es un grande. The Jam, Steel Cansin sonando aquí.
Me gusta esta canción, pega mucho con el veranito.
El próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde en los campos del Pepe Rojo de Valladolid tendremos la repetición de la final de Copa, pero esta vez la puja será por la Liga. Habrá revancha de los queseros ante sus vecinos del Chami. Andrea, ¿cómo fueron las semifinales de la Liga que dieron el pase al Brac Quesos y al Silverstone El Salvador, el pase a esa gran final de Liga?
Pues en la primera de estas semis, El Salvador se impuso al Batco Rugby por 33-16, tras una gran remontada en la segunda parte. Recordamos que los del Chami fueron perdiendo hasta por más de 10 puntos en la primera parte. Al día siguiente, el actual campeón recibía al Cisneros en el mismo campo. El partido fue vibrante, un partidazo, y finalmente se decantó por los queseros por 33-26.
En nada analizaremos estos dos grandes partidos y la gran final en nuestra gran tertulia hoy, adelantada de forma previa, un poquito antes de la entrevista. Andrea, también se disputó el ascenso a División de Honor entre el CAO Valencia y el Ciencias de Sevilla. Y tú, que has estado muy atenta todo el fin de semana, tanto a los valencianos como a los sevillanos, que sé que son dos de tus debilidades, ¿qué tal fue ese partido?
Pues inesperado, Rodri, pero el CAO Valencia viajará a Sevilla con una ventaja de 7 puntos para conseguir la plaza que da acceso directo a la División de Honor. El resultado final de este partido fue 22-15 para los valencianos. La vuelta se juega este domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Sevillano de La Cartuja.
Y en cuanto al ascenso a División de Honor B, ¿sabes cuáles han sido los resultados, Andrea?
Por supuesto, Majadahonda 19, Marbella Rugby 23, Club de Rugby Ferrol 28, Unibilbao 17, Gaztedi Escort 12, Ourense Rugby 14 y CEU Rugby 28, Acra Alicante 0.
Vámonos ahora hasta el hemisferio sur, a la mejor liga del mundo, Super Rugby, jornada 12+1. ¿Cómo van los grupos?
¡Ay, qué supersticios! En el primer grupo de África siguen en cabeza los Bulls con 32 puntos, segundos son Stormers con 32 también, terceros Cheetahs con 16, cuartos Sunwolves con 9. En el segundo grupo de África, Lions con 37 lideran este grupo, Sharks son segundos con 35, Jaguares terceros con 13 puntos y Kings cuartos con 4. En el grupo de Australia, Waratahs son primeros con 30 puntos, Brumbies segundos con 29, terceros los Rebels con 23, Reds cuartos con 16 y últimos y quintos Force con 11.
Vamos a Nueva Zelanda ahora, que sé que te gusta mucho.
Y en Nueva Zelanda con 42 puntos lidera el grupo Chiefs, segundos son con 41 Crusaders, terceros con 37 Highlanders, cuartos con 36 Hurricanes y quintos con 2 puntos Blues.
Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Nada más y nada menos que 75 años cumple hoy el genio, el maestro de Minnesota, Bob Dylan, y con él damos paso a nuestra tertulia, que hoy se convierte en un tertulión con tres de nuestros habituales genios de y magos del balón. Teto, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo, desde Valladolid.
David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, hola, Rodrigo.
Fermín de la Calle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tenemos la final que se repite de Copa del Rey, y me imagino que Valladolid estará hirviendo, ¿no, David?
Pues sí, espero que sí, porque la semifinal, no sé si Teto me dará la razón, fue algo decepcionante, ¿eh? Yo esperaba más gente y llegó al tres cuartos, al límite.
Ajá. Teto, ¿cómo se vive desde ahí?
Coincido plenamente. La verdad es que después de haber paladeado el caviar de Zorrilla, claro, de 26.000 espectadores, quedarte en 3.500 en Pepe Rojo, que no es una mala entrada, es un tres cuartos largos, pero desde luego no nos sabía nada. Yo esperaba al menos que se llenara el estadio, es decir, el campo de Pepe Rojo, ahora con esas nuevas gradas que hizo el ayuntamiento, esperaba que hubiera habido pues un 90% al menos de afición, y que va. Yo calculo que se habrá quedado unas 3.000, 3.500 personas, que claro, si sumas las 3.500 que también fueron con El Salvador y las del queso, serían unas 6.000, 7.000 personas, pero nada que ver con la fiesta que vivimos en abril. Y bueno, pues eso, ahora entiendo que en la final sí que va a haber un lleno, pero es que no tiene que haber un lleno, tiene que haber un reventón.
Un relleno.
Pero no hay ese feeling en la calle, no hay ese feeling que había en la Copa del Rey, ni mucho menos, no hay esas sensaciones, pero solo con las dos aficiones, como dice Teto, se llenará seguro.
Uh-huh. Fermín, ¿creías que las semifinales iban a estar tan igualadas como estuvieron?
Pues sinceramente no. Yo pensaba que los equipos de Valladolid iban a dominar con un poquito más de solvencia los partidos, que iban a sufrir menos, entre comillas, y que iban a estar más pendientes casi de la final, y la verdad es que hemos tenido partidos bastante peleados, incluso los de cuartos yo creo que han dado por lo menos mucha emoción, ¿no?, en todos los partidos. Es cierto que el resultado, por ejemplo, final del partido del Charny es bastante holgado, pero yo creo que la historia no tiene... La historia del partido es muy diferente al marcador, sufrieron y tuvieron que darle la vuelta.
Pues vamos...
Yo no es por llevar, perdona, Rodrigo, la contraria, Fermín, que no me gusta llevarle la contraria, pero salió según el guión, ¿eh? El guión era que con las bajas del Selveston El Salvador iba a tener problemas en la melee y algo delantera, con las bajas de Borsak, de Víctor Sánchez, y por parte del BRAC sabíamos que la melee también iba a dar problemas con el chino Atori, y etcétera, etcétera. Entonces salió bajo guión y yo creo que efectivamente eran favoritos los vallisoletanos, pero que iban a dar guerra, ¿eh?
Ya que estamos con el Chami contra el Batco, Teto, ¿cuáles crees que fueron las claves de la remontada? Recordamos que iba perdiendo por más de 10 puntos El Salvador, y en la segunda parte arrasó al Vasco.
Sin duda, para mí, el poderío físico. Es decir, yo creo que el trabajo de Mar Álvarez este año se ha notado muchísimo. El Salvador llega muy fresco, muy lúcido al tramo de los 60 a 80 minutos. Y entonces superaron un 3-16, que a todos los del Valladolid, a todos los vallisoletanos nos tenía un poco asustados, y metieron ni más ni menos que 30 puntos seguidos. Pasaron de un 3-16 a un 33-16. Para mí, los de Santander, que hicieron una grandísima primera parte, se vinieron abajo físicamente, y El Salvador se aplicó, hizo lo que sabe y cuajó una segunda parte excelente.
Esta final será el último partido de un jugador pues que ha sido importantísimo, ¿no? San Katz. Y le echaremos de menos, ¿eh, Fermín?
Sí, porque yo creo que además el Bocas ha sacado brillo, entre comillas, al juego de Katz, lo ha rentabilizado mucho, han trabajado mucho el juego del equipo para que él pudiera luego ir sacando o rentabilizando ese juego. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían de Mar. La incorporación de Mar al equipo ha sido para el terreno físico muy importante y al final se han metido en una final en la que al principio de temporada, cuando hablábamos del arranque de la temporada, pues decíamos que bueno, que podían estar entre los equipos que tenían opciones para meterse ahí, que el Braque era favorito, pero que había otros que se lo iban a poner difícil, y sin embargo, bueno, pues con cierta solvencia se han metido, ¿no?
David, ¿crees que las bajas de Borsak, sobre todo, en el Chami, puede pasar factura? Y, por ejemplo, Bernie Hall, ¿no?, que no jugó el partido de Copa con el Brac, ¿puede ser un punto que se puede doler el Chami ahí?
Es que son las dos claves del partido. Bernie Hall demuestra, y de hecho la final de Copa no hubiera salido como salió si Bernie Hall hubiera estado en el campo, ya no solo por la calidad, sino por la experiencia y el saber hacer dentro del terreno de juego, y sin duda va a ser el factor determinante. El otro día fue, pues sin duda, el jugador del partido, y las bajas en Melé seguro que Borsak pues hace sufrir. Al final Bocas es un estratega, estabais hablando del poderío físico, pero es que no es solo que llegue mejor que el rival, sino que es que además lo aprovecha de tal manera que el otro día lo que hacía era un ataque casi llegaba un momento que es sin sentido, pero era no dejar el balón quieto en ningún momento. Entonces era un continuo mover el balón de un lado a otro, salía de las abiertas disparado de los racks, enseguida lo cogía a otro, pim pam, y eso era lo que mató al Vasco. No solo llegar con ese poderío mejor que tu rival, sino que además aprovecharlo sobremanera tácticamente. Y bueno, qué decir que Juan Carlos Pérez es un auténtico estratega, yo me canso de decirlo, y seguro que veremos sorpresas para paliar, pues sin duda, gracias a San Caz, paliar esa posible inferioridad en la melé.
Teto, tú lo ves igual, ves tan importante pues que esté de alta Bernie Hall y que pueda llegar a esa final.
Sí, sin duda. Lo de Borsa, que es importante, parece es un jugador muy grande, muy pesado, que prácticamente va andando por el campo, pero que en la melé cerrada lo hace fenomenal y lo van a acusar, y además que tiene una cierta experiencia. Y luego lo de Bernie Hall, pues está claro, yo el día de la Copa del Rey, cuando me dijeron Bernie no está, ha tenido unos mareos y tal, no puede, dije, uy, una baja sensible para el Quesos. Bernie es un jugador que no solo juega él, sino que hace jugar a los demás. El otro día percutía, rompía, prácticamente le dio un ensayo en bandeja a Álvaro Abril.
Los dos
ensayos es tras una consecución de una jugada de Bernie Hall. Acuérdate, en la Copa del Rey contra Alcobendas, ese ensayo que cogió una recepción de una patada de saque de centro y directamente se fue bajo palos, que mató absolutamente a Alcobendas. Bueno, Bernie Hall es un jugador espectacular, y luego coincido plenamente en que va a ser un partido de pateadores, la despedida de San Katz, enfrentado al francotirador, a Gareth Griffiths, que el otro día lo metió absolutamente todo. Vamos a ver un partido de patadas increíble. Además, los dos juegan en su casa, saben por dónde entra el viento, saben cómo están colocados los palos, lo saben de maravilla, y para mí una clave va a ser la touch, lo primero, algo en lo que falló muchísimo el Quesos en la Copa del Rey, y luego el duelo de mediomelés. Está claro que Juan Ramos, un jugador espectacular por El Salvador, va a salir titular, sin duda. Y por el otro lado, no sabemos si saldrá Pablito Gil, el reciente internacional con la selección absoluta, o bien Iván Espeso, que es el que lo hizo en semifinales. Cualquiera de los dos le va a tocar enfrentarse con un hueso duro, como es el bueno de Juanito.
La verdad es que Juan está en un momento de forma espectacular. Y el Cisneros no se lo puso nada fácil al BRAC. Recordamos el partido de la Supercopa, que estuvo de llevarse el título para las vitrinas del colegio. Y el otro día, la verdad es que a mí me sorprendió gratamente el partido que hizo el Cisneros. Quizás esa jugada que hablabais del ensayo, ¿no? De abrir en ese saque rápido, ¿no? Pudo definir un poco el partido. Fermín, ¿cómo lo ves?
Es que yo creo que el colegio tiene una ventaja cuando juega con el BRAC, que juegan sin mucha presión y es un equipo que propone mucho juego. Es un equipo bastante alegre, muy ofensivo, y el estilo de juego del BRAC le va bien. Yo creo que sufren más cuando se encuentran equipos más cerrados, que ralentizan mucho el ritmo, y cuando juegan partidos abiertos es como que ellos se contagian de esa alegría y despliegan lo mejor que tienen, que para mí es el juego abierto del equipo, con mucha continuidad, mucho balón moviendo de un lado al otro, y me da la sensación de que cuando juegan con el BRAC, pues siendo conscientes de que el BRAC es superior, están liberados de la presión que supone el favoritismo y acaban haciendo siempre buenos partidos.
Darle, David, te
toca. Sí, que yo coincido totalmente. Ese juego a la mano, ese desparpajo a la hora de buscar la verticalidad, les encanta mover el balón de un lado a otro, y efectivamente el jugar con un equipo abierto le propicia y le contagia de ese juego. Y con respecto a la jugada que comentabas, yo sí que quería notar que yo creo que esta temporada la manía o la tradición de ir a marcar la touch se había perdido un poco, y claro, pues eso propició ese saque rápido, esa picaresca de Fede Castiglioni, que bueno, primero parece que se para Pablo, vamos, con Pablo Aguirre, y tira, venga, y claro, se quedaron todos espectaculares. Yo le pregunté al colegiado, a Márquez de Riera, nada más terminar, cuando fui a por el micro de que llevaba el colegiado, digo, sí, es legal, se ve en la repetición que el saque es correcto, que la coge por encima de los cinco, por detrás, etcétera, de la línea, pero a mí me cabía la duda de que usted estaba preguntándole si al capitán touch o melee, y claro, yo creo que debía haber una contestación. Y dice, no, saca de touch, pues touch, y ya está. Así que esa era la duda y me la solventó al terminar el partido.
Sí, Teto, ¿cómo la viste tú?
Pues sí, es tal y como lo ha comentado David. Quizá la duda que había, yo lo comentaba aquí con el árbitro Félix Villegas, árbitro internacional, que de esto sabe muchísimo, y me decía Félix que quizá el árbitro estaba de espaldas, no lo había visto, no podía haber visto si Feta había pisado al sacar el balón, incluso si había cambiado el balón, porque el linier daba la casualidad de que también estaba mirando, estaba al lado de él, pero no estaba mirando directamente a la jugada. Bueno, es una jugada, la verdad, interpretable de mil maneras. El caso es que ni el propio Feta se lo creía. Hizo una pillería, algo muy típico de los argentinos, pero cuando llegó corriendo 20 metros, se paró mirando hacia atrás porque nadie le seguía, y ahí sí fue Pablito Gil, otro que se la sabe todas, que le dijo tira, 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 y en ese momento es cuando el árbitro les mira a los dos y sale corriendo hacia adelante y se ponen a correr también los de Cisneros. Mira, yo personalmente me alegro mucho por Fede Castiglioni, por Feta, porque lo ha tenido que pasar muy mal, porque en la final de la Copa Ibérica un error suyo propició la victoria final del equipo del directo. Fue una absoluta lástima, y mira, aquí una pillería del mismo jugador le ha valido probablemente que el queso se meta en la final, porque lo estaba pasando mal, porque coincido plenamente con lo que ha dicho Fermín, el juego de Cisneros le viene de maravilla el queso entre Pinares, y además cuando se ven heridos y ya tienen prácticamente el partido perdido, empiezan a mover el balón de un lado a otro y siempre caen ensayos. Enhorabuena para Cisneros, porque ha hecho para mí el juego más bonito de los que ha pasado por Pepe.
Yo creo que era el único que podía plantarle cara al BRAC, el Cisneros, que lo habíamos visto durante la temporada. Y otro de los detalles del partido, perdona que lo lance, es la melee. Yo veo el vídeo una y otra vez y bajo mis mínimos conocimientos técnicos, yo veo como el pilar derecho de Cisneros entra contra el pilar izquierdo del BRAC y entra empujando en diagonal y hacia abajo. Son ellos los que hunden la melee una y otra vez. El árbitro decía, no, tiraba hacia abajo la camiseta. No, pero es que se ve como a Chino Atori y su predecesor, que era Espinol, si no me equivoco, están entrando, no empujan en paralelo, empujan oblicuo. Y eso hace hundirle al otro. Y eso me parece, si me quiere corregir, que me suelen corregir en directo, tal, los colegiados, etcétera, perfecto, pero que si lo escuchan y me lo quieren explicar con el vídeo, yo encantado para aprender. Pero yo lo que veo es que es el Cisneros el que empuja hacia abajo en diagonal la melee.
Fermín, quería comentar también si ves capaz al Ciencias de remontar esos 7 puntos al CAU Valencia en el partido de vuelta el domingo en la Cartuja.
Sí, estuve viendo el otro día el partido y lo cierto es que tuvo dominado el partido, especialmente en la primera parte. Llegó a ir arriba 3-10 y, sin embargo, hubo un momento en que hubo como cierta comodidad, vieron el partido que lo tenían dominado, estaban ganando, es un equipo mucho más potente físicamente, más hecho, el Ciencias que el CAU, y en los puntos de encuentro les dominaban. Entonces, bueno, yo creo que se dejaron ir un poquito pensando que podían dominar el partido. Hacía mucho calor el otro día en Valencia, mucho calor, y yo creo que también pagaron un poco eso, y en la segunda parte se fue animando a base de golpes, porque todos los puntos, menos el último ensayo del CAU, fueron con patadas a palos de Sorribes, y poquito a poco fueron sumando, se fueron metiendo en el partido, y al final yo creo que el CAU obtuvo una victoria casi, entre comillas, inesperada. Le pusieron mucha voluntad a los chavales y muchas ganas, pero tuvieron que mover mucho al Ciencias, y yo sigo pensando que el Ciencias es favorito porque físicamente es un equipo más hecho, en Melé es un equipo que domina, y atrás tiene jugadores también que yo creo que pueden crear más juego. Son más jóvenes los del CAO, más rápido que quizás los del Ciencias, pero me da la sensación que en casa esos 7 puntos sí son remontables por parte del Ciencias.
¿Vosotros dos también veis al Ciencias el año que viene en División de Honor?
Pues mira, yo sí. El otro día estaba comentando por Pepe Rojo con gente que sigue más el resto de categorías, y me lo decían: no, Ciencias se va a comer al CAO. Me sorprendió que luego, mira tú por dónde, el CAO había ganado Ciencias.
7 puntos son 7 puntos, ¿eh?
No es mucho más. Es cierto que incluso algunos directivos del CAO, fíjate lo que te digo, no esperaban este estado del CAO en estos momentos. Es decir, si para ellos ascendieran a División de Honor, de maravilla, y se llevarían un alegrón, pero desde luego no esperaban llegar tan pronto. Estoy convencido que ellos esperaban llegar probablemente la siguiente temporada, pero ya sabemos cómo es esto. Una vez que pasa el tren, no lo puedes desperdiciar. Fíjate el propio San Cugat, que ha llegado en 2 ocasiones y se ha quedado a las puertas. Sí. Y creo que el San Cugat se lo merece por traición, por cantera que lo tiene ahora mismo. Pues una lástima. Lo mismo el CAU, que su propia gente decía: oye, a lo mejor el año que viene y es capaz de ganar a Ciencias. Aunque yo veo más fuerte, más sólido, más club en estos momentos al equipo sevillano.
A mí también me han comentado eso que estaba contando ahora, de que este equipo no estaba hecho, entre comillas, para intentar subir este año, que de hecho me decían: bueno, tenemos gente joven con bastante talento que está trabajando bien, que se está haciendo, pero que posiblemente madure el año que viene. Igual este año nos coge demasiado verdes, pero bueno, oye, no, se han metido en el playoff, van a pelear y eso les vendrá bien para tener experiencia.
David, en teoría suben por CRC y Guernica, pero tenemos ahí un culebrón en los despachos. Hoy me han confirmado desde el CRC que ya han interpuesto el recurso, ¿no?, ante la Federación Española y los tribunales. Al final, yo no sé, yo lo veo bastante lioso, ¿no?, el tema entre ese partido de Hernani, y recordemos que está impugnado por Guernica y el CRC, y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, y a ver cuándo deciden, ¿no?, porque esa es otra, porque al final ese playoff de promoción hay que jugarlo en 15 días, 3 semanas a lo mucho, no puedes esperar a meterte. Además, lógicamente, muchas plantillas sufren por alargar a lo mejor esos jugadores de fuera que tienen que seguir pagándoles, y eso sufre, ¿no? Pero
cuanto más tarde, peor, lógicamente.
Claro, estamos viviendo algo rocambolesco en el rugby español, lo hemos visto tanto por debajo como por encima, ¿no? Esas impugnaciones en División de Honor y por debajo, que si yo renuncio, que si tú renuncias, que si tú también has alineado a uno que podías por una regla pero por la otra te lo prohibía. O sea que esto está totalmente adulterado, esto es de despachos, y el rugby español tiene que cambiar, y así mal vamos. Unas semifinales que en emisionesdeportiva.com se vieron muy bien, pero unas semifinales de ese nivel yo creo que se merecen algo más también. Yo creo que ser por espectáculo, por repercusión, yo creo que se merece algo más de una cámara por internet, y a lo mejor va en contra mía, ¿no? Y se vio muy bien, aunque seamos parciales en las narraciones, pero yo creo que se merece algo más, y no estamos sabiendo aprovechar el empujón de la Copa del Rey. Estábamos en la cresta de la ola, vamos a la fosa abisal.
Fermín.
A mí lo único, y voy en la línea de David, es si no me corregís, la final se va a jugar el sábado, ¿no?
Sí, a las 5:30.
Si bueno, quieres te explico por qué, Fermín. Es muy sencillo.
Sí, el campeonato por los chavales del Campeonato de España,
claro,
¿no?
Campeonato España categorías inferiores, 2.500 chavales pululando por Pepe Rojo,
ya,
tanto el sábado por la mañana y el domingo por la mañana de 9 a 3, y luego, claro, que las directivas no son directivas profesionales, hay los directivos que hay, y hay la gente colaboradora y voluntaria de un club que hay, y se antoja imposible
hay empresas que se dedican a organizar eventos.
Bueno, David, ya, pero es que
no, jugar que ya, con a mí me gusta ajena, ser de abogado del diablo.
Claro, dime.
también son dos equipos de Valladolid, que ahora a lo mejor los de fuera de Valladolid me echan la bronca, pero a lo mejor se puede jugar el domingo a las 4 y te aseguro televisión en directo a nivel nacional.
Y pero yo creo que no solo televisión, sino que hay gente que podría acercarse a ver el partido. Es cierto que pasa en el Pepe Rojo y está más limitado a nivel de espectáculo y tal, pero me parece que no es acertado ponerlo el día de la Champions. A mí personalmente, bueno, por trabajo no voy a poder ir, evidentemente, porque tengo que quedarme a cubrirla. Pero me parece que, y no solo ha pasado ahora, ha pasado con partidos de la selección española en el central, que se han jugado un sábado a las 4, jugándose a las 4 un Madrid-Barça.
Pero Fermín, ya no que vengas, sino que vas a escribir en los medios por los que trabajas, si vas a dar prioridad
al 99%
a lo otro.
Evidentemente,
va a salir en el norte, en el mundo y en el día, en los locales.
Evidentemente no va a haber hueco.
¿Puedo hablar un segundo?
Dale.
Sí, me parece genial, y yo querría otra vez otros 26.000, pero ahora mismo esto era imposible. A lo mejor con esto conseguimos que el año que viene, entre la semifinal y la final, no haya una semana y haya dos semanas.
Pero no hablamos de 26.000, Teto, hablamos de Rojo, pero hablamos de otro horario.
Bueno, hay lo que hay. Pues a lo mejor lo que tienen que hacer es que la final, que últimamente, en los 5 últimos años, ha jugado Pepe Rojo, pues que no coincida el Campeonato de España de categorías inferiores. No sé, la verdad es que todo ha sido muy precipitado. Y luego, por otra parte, respeto. Respeto porque Cisneros y Vasco han estado a punto de plantarse en la final, y aquí estamos hablando los de Valladolid. Venga, la final, los de Valladolid se meten en Zorrilla, y a punto hemos estado de tenernos que ir a Santander o a Madrid.
Yo no cuestiono que sea Valladolid ni cómo se organiza ni nada. Lo que cuestiono es que el día que se va a jugar la final de Liga, después del éxito, entre comillas, que ha habido con la convocatoria de Copa, que el rugby es un deporte que ha tenido cierta visibilidad y la gente está preguntando o acercándose hacia él, hemos puesto la final de la Liga 2 horas antes de la final de la Champions, con lo cual la repercusión en los medios va a ser absolutamente mínima. Pero no por el tema del rugby en sí, sino porque lo otro es un tsunami y se lo va a llevar todo por delante.
La justificación que me ponen algunos es que la gente hay que acostumbrarla a venir al rugby. Eso me lo han dicho a mí. Y yo me planto y digo, no, eres tú el que tienes que ir a hacer a la gente venir, que es diferente. Tienes que proponer cosas atractivas, no lo de siempre. No el bocadillo de panceta, no tal, no lo de cual, no. Pues algo diferente y
pues mira,
lo solo por encima, las semifinales que se podían jugar en un día, en 4 aficiones, pero claro, si es a ir a Pepe Rojo, que además el que viene a alojarse al hotel tiene que buscar traslados a Pepe Rojo, tal, es un jaleo de Dios. Entonces, si no haces cosas atractivas, con una fanzón, con un tal, con cual, pues no vas a traer a la gente, vas a traer a los de siempre. Ya. No puedes esperar que te vengan, tienes que salir a buscarla.
Te topó la puntilla y nos despedimos.
No, bueno, por rematar este tema, yo pienso que lo que se ha hecho ha sido un hito absolutamente histórico. Lo de la Copa del Rey ha sido algo inenarrable, fenomenal, que se puede repetir, sí, pero también las buenas píldoras hay que darlas en un tamaño reducido. No podemos saturar y a la gente creernos que vamos a juntar otra vez a otras 10-12.000 personas ajenas al rugby y llevarlas sí porque sí al mes siguiente.
Eres un clásico, Teto, un tradicional.
No, y me ha dolido muchísimo. ¿Sabes lo que me ha dolido? Que los aficionados de El Salvador no han ido a ver al Quesos y los aficionados del Quesos no han ido a ver al Salvador. Es decir, prevalecen sus intereses deportivos de su equipo respecto al rugby a nivel general.
Pues a lo mejor tienes que proponer cosas. ¿Qué proponías? Ver al otro equipo, que ya es suficiente, quizás. Pero a lo mejor si haces una fiesta o haces tal, o pones precios los socios de todos los deportes de Valladolid, como se han hecho otras veces, a ese precio.
Donde se van a ver va a ser el sábado a las 5:30, que van a estar las aficiones de los dos equipos. Muchísimas gracias a los tres. Hablamos el martes que viene. Y solo una palabra, os pido a cada uno una palabra. ¿Quesos o Chami? Y nos despedimos. Empieza tú, David.
Quesos.
Teto.
No me atrevo a decir nada. Ahora mismo...
Te he dicho una palabra, Teto.
Nada.
Fermín.
Quesos. Dos veces es demasiado, yo creo.
Yo pronostiqué que era para el Chami la Copa y para el Quesos la Liga, así que voy a seguir con esa apuesta. Muchas gracias a los tres.
Saludos.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Pues con la voz de Klaus Menn, que mañana también celebrará su aniversario, el frontman de Scorpions, damos la bienvenida a Diego Dieste, que es jugador del quebrantahuesos rugby de Monzón y además director del FAT Rugby. Dirás, ¿qué es esto del FAT Rugby? Pues es un torneo que a mí me ha conquistado y seguro que si has sido delantero alguna vez en tu vida, también te conquistará. Muy buenas, Diego.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿qué es esto del FAT Rugby? Es un torneo que se va a jugar, adelanto, este fin de semana, viernes, sábado y despedida el domingo, y la verdad es que ha tenido una acogida tremenda, ¿no?
Bueno, es un torneo de delanteros, exclusivamente para delanteros de rugby. Es así de simple.
Vamos, podemos decir que es un torneo para gordos, ¿no? Familiarmente, sí. Con el nombre que nos llamamos.
Familiarmente dentro del mundillo pues sabemos que es un mote cariñoso, como nosotros cuando les llamamos a ellos bailarinas, y entonces sí, pues es un torneo para gordos con todo el orgullo del mundo.
Vamos por el principio, llegada el viernes, bueno, lo primero, ¿cuántos equipos hay? Me han contado que habéis tenido un aluvión, ¿no?, de solicitudes de equipos hasta de fuera de España.
Sí, tuvimos mucho empuje, sobre todo ya desde el primer momento, y entonces pues de lo que iba a ser pues una idea un poco loca, ¿no?, y algo que parecía que iba a ser pues entre cuatro colegas, ya empezó a tomar una dimensión que se nos escapaba un poco a la comprensión, y dijimos, bueno, esto lo tenemos que acotar por lo menos el primer año para tenerlo todo bien controlado, y luego ya el año que viene pues ya lo abrimos a todos los equipos que quieran venir. Y entonces pues al final nos hemos quedado con 20 equipos más luego pues una serie de compromisos de última hora, que bueno, pues como todo el mundo sabe en sus clubes, pues tiene compromisos con según que otros clubes amigos, ¿no? Y oye, va, que queremos ir, que tenemos muchas ganas, y entonces pues al final hemos tenido que abrir, igual nos plantamos en 26 equipos.
Porque hay que decir que el torneo lo jugarán los 8 delanteros de cada equipo, son 8 por cada equipo.
Son 8 contra 8, el pack es completo. La melee se tiene que hacer completa y por lo tanto tiene que introducir el balón el árbitro porque no hay medio melee.
Eso está bien, y salir de 8, no queda otra, ¿no?
No queda otra, a no ser que la imaginación de los competidores pues nos dé algún otro tipo de imagen espectacular, ¿no?
Oye, el viernes, bienvenida, ¿no?, se recibe a los grupos, y hay una cosa que me ha impactado muchísimo, y es que hay una báscula para pesar a cada equipo.
Sí, hemos hecho una báscula gigante porque, bueno, pues pusimos peso mínimo para intentar evitar que, pues bueno, que nos rompiera la cadera algún tres cuartos así bastante más rápido.
¿Cuál es ese peso mínimo?
El peso mínimo es 90, que bueno, para rugby amateur está bien, pero para rugby profesional pues está claro que cualquier tres cuartos te puede venir pesando muchísimo más. Pero bueno, dijimos que queríamos abrirlo al rugby amateur, sobre todo aquí español, y entonces pues dijimos, va, ¿no?, aquí nos creemos que está bien. A no ser que, por razones de altura, puedas decir que pesas menos y que no puedes llegar al peso mínimo. Que ya tenemos un par de casos que nos han dicho que por razones de estatura que no hay manera de llegar a los 90 claro. kilos.
Oye, y se puede pesar todo el equipo, ¿no? ¿Se pesa todo el equipo, los 8 encima de la báscula?
Sí, después del pesaje individual, de aquellas personas que sea dudoso que no lleguen a los 90 kilos, es 90 kilos en masculino y 70 kilos en femenino. Hacemos una competición de packs, entonces cada equipo busca su combinación de 8 más pesada, y entonces pues se hará una liguilla y se irán subiendo a la báscula, que es una báscula de 1, o sea, 8 contra 8. Uh-huh. Y hacia donde se decante la báscula, pues ese equipo pasa a la siguiente ronda. Y así hasta que al final tengamos pues el pack de 8 más pesado, que se llevará el premio de poder sacrificar a un medio melee. ¿Ah, virtualmente, sí? Claro está.
Qué buena idea. Cada vez me gusta más este torneo. Oye, y bueno, los partidos serán cortos, me imagino, ¿no?
Los partidos van a ser de 10 minutos, será más parecido a un seven.
Ajá. Y cobra mucha importancia también el tercer tiempo, me imagino, la bebida, la comida y hasta conciertos va a haber, ¿no?
A ver, desde el principio dijimos, este torneo además tiene que tener las cosas que nos gustan a los delanteros. ¿Y qué nos gusta a los delanteros? Lo primero, el rugby, por encima de todo, un rugby bueno, de los bonitos, con mucha melee, mucho mol, mucho contacto. Y después tiene que tener pues tercer tiempo, es imprescindible. Entonces, en vez de qué mejor que un tercer tiempo, que haya tres terceros tiempos. Así que nada más llegar los equipos el viernes, les recibimos con un primer tercer tiempo. Y luego ya tenemos pues la comida y luego al final el tercer tiempo y la fiesta con conciertos y música en directo.
Ya, tiene un pintón, la verdad, pues yo no puedo ir, pero tomo nota para el año que viene, para esa segunda edición, mandaros mi solicitud, porque yo creo que el peso lo cumplo, es más, de sobra, y además tengo colegas que también, podríamos presentar un equipo perfectamente. Bueno, recuérdanos dónde va a ser, pues si la gente se quiere pasar a verlo, vais a estar viernes, sábado, sobre todo el sábado, ¿no?, la jornada del sábado, y el domingo, si alguno puede despedirse después de esos terceros tiempos, pues será la despedida, ¿no?
El domingo no hay casi nada, o sea, no aconsejo acercarse el domingo porque hay poca cosa, hay almuerzo de mandad y poca cosa más. Uh-huh. El plato fuerte es el sábado, que será todo el torneo a partir de las 11 en Monzón, en el campo del Alcubierre, y uh-huh, justo al lado daremos una pausa para que la gente se pueda pues duchar, relajarse un momentito después del torneo y del tercer tiempo, y pasamos ya directamente a la fiesta con los conciertos y la música en directo y el DJ del final, y luego alguna que otra sorpresa que tenemos preparada para entonces. Ya. Pero vamos, que también puede ser algo vistoso pues el viernes la competición de PAX y los diferentes juegos que tenemos preparados para el viernes.
No, eso es seguro, sobre todo lo de sacrificar al medio melee.
Sí, bueno, vamos a buscar una alternativa legal al sacrificio del medio melee, pero bueno, yo creo que virtualmente por lo menos será algo emotivo, ¿no? Yo creo. A ver, está claro que tenemos que hacer una reivindicación porque no puede ser que cada submodalidad del rugby que salga se quiten puestos de delantero, o sea, eso es lo que no puede ser. Entonces, queríamos una submodalidad de rugby en la que fuese al revés, que cobrasen toda la importancia que tienen los puestos de delantero y que se eliminasen otros, claro.
Ya, no, está claro que cuando termina la temporada hay muchas opciones, ¿no?, para los líneas o para las bailarinas, ¿no?, que son los torneos de Seven y tal, pero es verdad que no había tanta opción, ¿no?, para nosotros que somos los grandes incomprendidos. Me siento súper identificado, Diego, y la verdad es que lo apunto, va a ser todos los terceros tiempos, los conciertos, el pesaje de ese viernes, todo va a ser en el mismo campo y en el sitio, ¿no?, que nos has comentado.
El viernes lo hacemos en la Plaza Mayor de Monzón, porque es, bueno, es, la verdad es que es muy bonita, quien haya estado en Monzón tiene un castillo templario espectacular y la
pondréis,
Plaza Mayor.
Pondréis buenas estructuras para que aguante los pesos, ¿no?
Sí, de hecho no hemos podido poner la báscula en el sitio donde queríamos, que era un escenario, porque nos han dicho que no podíamos poner tanto peso encima, porque es que nos han dicho que algún pack puede llegar a la tonelada. Entonces nos han amenazado, ha sido algo más como una amenaza que como una, nos han dicho, ojo que nuestro pack pesa más de 1000, y entonces hemos dicho, bueno, pues lo vamos a poner en cemento, no vaya a ser que se nos venga abajo el escenario.
Bueno, Diego, pues la verdad es que un placer que salgan estas iniciativas. ¿Cómo surgió esta idea?
Pues surgió protestando, surgió en un tercer tiempo, por supuesto, como tenía que ser, y surgió protestando por el hecho de que en un Seven pues o en un Rugby A13 pues que se vayan eliminando cada vez más puestos delanteros, y que además pues las normas que cada vez van más enfocadas a que el rugby sea más movido, más hacia la línea, y entonces decíamos, no puede ser que se ningunee de esta manera a los delanteros cuando en realidad cuando se te acaban las primeras líneas no puedes ir jugando, ¿no?, en un partido de rugby.
Fundamentales.
Teníamos que hacer un homenaje a esos 8 delanteros que creemos que son los jugadores más representativos del rugby, ¿no?
Bueno, pues Diego Dieste, muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, director de FAT Rugby, ese pedazo de torneo que se va a hacer su primera edición este fin de semana, y estamos muy atentos al desarrollo y a las dietas que ponéis a los gordos de cada equipo. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English, as long as we beat the English, as long as we beat the English, we don't care.
Estaba escuchando lo de los ingleses y yo le quiero preguntar a Luis Fuentes, ¿será el Chami, el Salvador, capaz de vencer otra vez al Brack, que son Tres Pinares?
¡Buf! Buena pregunta.
Está complicada, ¿eh? Hemos hecho una encuesta y está de ahí, o sea que...
¿Iban de favoritos ellos en la Copa? Pues no lo sé, es que son partidos, yo creo, de...
Sí, además es un partido, ¿no? Una final.
Sí,
la verdad es que los dos equipos.
Y además, es difícil decir quién es un favorito, ¿no? En esas cosas. Bueno,
veremos,
bueno,
al final ya sabemos cómo son, Luis.
Sí, me temo que lo sabemos. Sí.
Hoy hablamos del número 4 y del número 5, un puesto que nos resulta familiar a los dos, ¿no?
Pues sí, algunas veces hemos estado metidos ahí, Larmelés, en esa...
En ese engranaje.
Sí,
¿no?
Sí,
no
sé. Esa, con la cabeza metida ahí entre piernas y agarrados por todos los lados. Bueno, vamos echando un poquito para atrás, hemos cubierto ya la primera línea. Hoy vamos a hablar de los segundas, del 4 y el 5.
La segunda línea, que suele ser normalmente pues los más altos, ¿no?
Los grandotes, pero fíjate, para que yo estuviera metido en segunda línea, quiere decir que los grandotes eran más bajitos. Ahora mismo, claro, cuando ves a los profesionales que pasan de 2 metros prácticamente todos, o que están muy cerca de los 2 metros, es verdad que son los jugadores más grandes los que le dan esa estructura rígida a la melee, ¿no? La sala de máquinas, dicen que son los ingleses, el salón donde está el motor de la melee, los que aguantan, los que le dan rigidez, los que mantienen la primera línea también juntita.
La bisagra, ¿no? También,
sí, es un puesto que además quizá no se vea mucho, se les ve mucho porque son muy altos, pero es verdad que tienen un problema los que juegan de segunda, los que hemos jugado de segunda. Salir, por ejemplo, de las melees siempre es el último que sales, estás ahí empujando, que se va cayendo todo el mundo, tú te vas quedando enganchado, te cuesta llegar luego a los agrupamientos porque llegas tarde. Normalmente son tipos además muy grandes, pesados, muy fuertes, pero que claro, ese movimiento continuo les es complicado. Bueno, los segundas, parte fundamental de la melee, que lo tienen difícil a la hora de salir, pero tipos muy importantes.
Y en la touch también, en el saque de lateral, muy
ahí es donde ahí es donde se lucen, ¿no? Ahí es donde nos miran a los demás por encima del hombro. Aupados por los pilares, fíjate, yo cuando jugaba no se podía levantar, jugábamos a palmear, pero claro, tú ves ahora las imágenes de cómo se levantan los segundas, cómo llegan a la altura que se ponen, yo qué sé, 4 metros de altura, van volando, sí. Efectivamente, prácticamente donde están ya los focos del estadio, ahí es donde los...
Ojo, segundas... y más de alguna chica ha vivido lo que es esa segunda línea saltando una touch en algún tercer tiempo.
Sí, ¿no? Alguna se ha ido volando por ahí por hacer la gracia y luego a ver cómo la... Y luego hay que recogerla como si lo hubieran tirado un tercero, porque claro, sí, es complicado controlar. Con muchas cervezas es complicado controlar la fuerza de los pilieres, todos lo sabemos bien.
Ajá. Y ahora en el rugby moderno, pues... Antes no sé, a lo mejor no había tantos nombres, ¿no? Pero ahora es verdad que hay muchos segundas y que son muy protagonistas en el mismo mundial o en el mismo
semestre
pasado.
Y yo creo que además los cambios que ha habido en el rugby moderno, los segundas que antes eran a lo mejor más torpones, más lentos, más pesados, muy altos, pero más pesados, se han convertido en atletas. Estamos hablando ahora de tipos como Retallick, ¿no? Que fue el mejor jugador del mundo hace un par de años. De Alun Wyn-Jones, que a mí me parece un jugador extraordinario, súper activo, le ves absolutamente en todas las fases, corriendo,
y
parece un
de
tercera.
Y tirando de la delantera de Gales totalmente.
Totalmente, un tipo muy protagonista en el juego de ataque, en el juego de defensa. O'Connell, del que hemos hablado mucho, capitán de Irlanda, el gigante verde, un tipo... Que fíjate, el gigante verde, yo el primero que recuerdo era un tal Noel Mannion, que jugaba de 8 en Irlanda hace 1000 años, pero O'Connell se ha hecho con el nombre, un jugador súper protagonista, encima capitán de Irlanda después de O'Driscoll, que ahí es nada. Ajá. Si miramos al sur, tenemos a Victor Matfield, que yo creo es un jugador también de estos que...
Cómo salió en el Mundial ahí, como si fuera el Cid, casi.
Sí, bueno, y luego además, y cuando estaba en la grada ahí con su traje, que parecía el tío, parecía el rey de copas, o sea, el de la baraja, con esa planta. Bueno, ha jugado además mucho tiempo con Bakis Botta. Yo creo, Matfield en concreto, es un tipo que las touches era algo impresionante. Yo creo que prácticamente nunca perdía la suya y sí que solía robar 3 o 4 de los rivales. Un jugador extraordinario.
Vamos a echar un poquito para atrás, vamos a irnos a esa Inglaterra mítica, esa delantera mítica Inglaterra.
Imposible no hablar de Martin Johnson, hombre, ¿no? Hombre. Capitán de Inglaterra, campeón del mundo, un tipo con un carácter también tremendo. Y tirando un poco más atrás, si miramos a los años 70, hay un tipo muy especial. Hay un par de segundas en la historia muy especiales. Hay uno, Willie John McBride, un irlandés del Ulster, 63 caps con Irlanda, pero 17 con los Lions. Es un tipo que jugó 5 tours de los Lions. Entre otros, jugó ese tour del 74. Alguna vez hemos hablado aquí de ese tour del 74, que fue prácticamente una pelea continua, en la que, bueno, estaban un poco, venían con cuentas pendientes de una gira del 68. Parece que los sudafricanos estaban pasados de revoluciones, siempre se ha hablado de muchas, en esa época se decía que había un cierto abuso de sustancias, que salía la gente como un poco más
alterada
al campo de lo normal. Willie John McBride fue el autor de eso que se llamó el Call 99, la llamada 99. El 999 era el número de emergencias en el Reino Unido. Y estos dijeron, bueno, Call 99 es que si se pasa, si se vuelven locos los sudafricanos, como sabemos que va a pasar, en cuanto uno diga 99, nos liamos a tortas todos para que no nos puedan expulsar. Justo en el tour anterior habían expulsado a John O'Shea, al otro irlandés, que es el único Lion que ha sido expulsado nunca. Ajá. Venían muy calentitos ya de ese tour del 68. Bueno, William McBride fue el responsable de crear esta historia de la llamada del 99. El tour es para verlo, hay imágenes en YouTube, se pueden ver, es una pelea continua y además sin motivo, de repente sale todo el mundo corriendo a pegarse. Bueno, era un rugby distinto, ahora mismo con tantas teles, gracias a Dios, no se puede ver eso. Pero bueno, es este William McBride, un segunda línea de estos de Ernest Tomás.
Ojo, le funcionó la estrategia, ¿no?
Sí, sí, le funcionó, claro. O sea, no echaban a nadie porque, claro, tenían que echar a 15. Pero estamos hablando además de eso, en esos años estaba todo el equipo galés fino, finito, de que jugaba la mano también y tal. Bueno, aún así acababan a tortas, es lo que tiene las giras.
Uno para el final, ¿no, Luis?
Sí, John Hill es un australiano, un tipo muy particular. Campeón del mundo dos veces, fue capitán de los Wallabies. Es el delantero internacional con más puntos. Es el tipo que más puntos ha hecho de la historia. Uh-huh. Y solo hizo dos ensayos. Tiene ciento y pico puntos. ¿Por qué? Era pateador de los Wallabies. Era un tipo que pateaba los golpes de castigo, las transformaciones.
Muy complicado,
un segunda,
de ver. Muy complicado de ver.
Prácticamente imposible. Inédito. Y
casi he visto más taladores patear que
sí, es posible, sí, pero segunda, o sea, además un tío en una Bledisloe Cup contra los neozelandeses en el descuento, mete una conversión y ganan la Bledisloe Cup, un tipo muy particular. Curioso ver un segunda de ese nivel internacional, además, que patee también. Bueno, John Hills, este australiano, que yo creo que es imposible no hablar de segundas históricas sin hablar de este tipo.
Los chicos están listos, los chicos están listos para la final de este sábado, ¿no?
Los chicos están bien, sí, yo veo bien a los chicos.
Esta canción, no sé si tiene algo que ver con los segundas, pero es un grupazo, que son los Who.
Pues no he encontrado canciones que tengan que ver con los segundas. Mira que he buscado, pero digo, como toco a los Who en breve en Madrid, pues pongo Kids Are Alright, que siempre es un buen momento. Pues
bienvenida sea siempre los Who y las canciones que nos traes, Luis. ¿Y la semana que viene?
Pues hablaremos de terceras, vamos yendo para atrás, en los números.
Vamos a por ellos. Gracias, Luis.
Venga.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, una semana más tenemos con nosotros a Lorena López. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, las Leonas tuvieron competición este fin de semana. ¿Qué pasó con ellas en Guildford?
Pues las chicas de Yunque consiguieron la quinta posición tras imponerse en la final de plata a Irlanda. Con este resultado, las Leonas vuelven a ganar a uno de sus grandes rivales en la carrera olímpica y siguen sumando buenas sensaciones de cara a la repesca.
Ha estado muy interesante, nos ha venido muy bien para seguir cogiendo sensaciones, seguir haciendo lo que estamos haciendo en los entrenamientos y preparándonos estos partidos, porque realmente es muy importante para nosotras conseguir este tipo de preparación para el preolímpico, ya que también aquí, pues eso, nos enfrentamos contra Irlanda, que es nuestro rival, uno de nuestros rivales en el preolímpico, y bueno, pues estamos contentas de lo que ha salido. Ya digo, es muy interesante lo que hemos estado haciendo dentro del campo, porque se ha plasmado lo de los entrenamientos.
Los Leones también han tenido una semana movida. Además de compartir entrenamiento con la Real Sociedad y disfrutar de la visita del exmadridista Raúl González, disputaron un torneo en Sacramento. Tiki Inchausti contó a la Liga 4 Sport sus sensaciones sobre la gira.
Estamos en la gira en San Francisco buscando objetivos, seguir trabajando con el proyecto olímpico. Y hoy prácticamente aquí casi la finalizamos, ¿no? Con el torneo que hemos jugado en Sacramento, con cuatro o cinco partidos muy interesantes que nos ha servido para corregir cosas, para afinar sobre detalles. Al final todo lo que entrenas lo tienes que sacar en el partido, en el juego. Y hoy nos ha servido mucho para, pues eso, para todo lo que entrenamos, poder luego llevarlo a la práctica, ¿no? Así que el balance general es muy positivo y espero que de verdad nos sirva para conseguir nuestro objetivo, que es muy importante.
Bueno, y los chicos ya tienen rivales para el preolímpico, ¿no?
Pues sí, han quedado encajados en el grupo D junto con Hong Kong, México y Corea del Sur. Las Leonas tendrán que esperar un poco más a que finalicen las series mundiales para conocer a sus rivales, aunque todo apunta a que la selección femenina quedará encuadrada en el grupo B junto con México, Venezuela y Túnez.
Bueno, pues le deseamos desde aquí, desde el tercer tiempo de la cadena COPE, muchísima suerte a nuestros leones y nuestras leonas en este gran seguimiento que está haciendo Lorena López y en su camino a Río particular. Lorena, antes de que te vayas, un pronóstico para la final de Liga. ¿Brac Quesos entre Pinares o Silvestre en El Salvador?
Me va a doler, creo yo, pero me voy a tener que decantar por el Brac.
Bueno, pues ahí queda el pronóstico de Lorena López. Muchas gracias.
A ti, Rodri.
Es hora de ir poniendo el cierre, pero antes quiero recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. La gran pregunta de esta semana en nuestras redes sociales: ¿quién será el nuevo campeón de Liga? ¿Conseguirá el Brac Quesos entre Pinares revalidar ese título o será el Chami, el Salvador, el Silvestre en Salvador, quien le quite, como le quitó en la Copa del Rey, ese título? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
La verdad es que están en redes, hay ahí, ¿no?
Casi tenemos el primer empate de la historia de nuestra encuesta, ha estado muy cerca, están oscilando en torno al 50% los dos equipos, pero ahora mismo... ¿Sí? Gana por muy poco el Brac. 53% de nuestros oyentes creen que ganarán la final y el 47% el Salvador. O sea que si está así de igualada la final, vamos a ver un espectáculo muy, muy bonito.
Ojalá, ojalá, Álvaro. Y vemos el sábado a las 5:30 de la tarde en el estadio de Pepe Rojo en Valladolid, pues conseguiremos discernir al final quién es el campeón de Liga. Gracias, Álvaro.
A ti.
Desde el tercer tiempo quiero felicitar a los sub-16 del Club de Rugby de San Cugat, que se han proclamado campeones de España tras vencer en la final a Club de Rugby El Salvador por un contundente 38-3. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 62 del tercer tiempo. Te espero la semana que viene en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.